La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Promete el CIAPA que ahora sí, el próximo año, resolverá el problema del agua turbia en los hogares de la ciudad. Un hombre que intentó estrangular a su hija en la colonia El Saos, como no la mató ni le provocó heridas, para el Ministerio Público el caso queda en una simple falta administrativa. Minimiza el Ministerio Público esta agresión, dice que no trasciende en virtud de que no hay lesiones que vayan más allá de los 15 días. Aseguran 21 motociclistas y detienen a dos personas durante un operativo de vigilancia en Tlaquepaque. Subirá el precio de refrescos, cigarros y gasolina el próximo año con el incremento al IEPS. Saldo de 7 muertos y 17 heridos deja el choque de un autobús contra un camión de carga en Veracruz. Liberan a elementos de la Guardia Nacional que hace unas horas habían sido privados de la libertad en Culiacán, Sinaloa. Anuncia la presidenta Sheinbaum transformación en el Instituto Nacional de Migración. Busca que, ahora sí, proteja a personas indocumentadas en tránsito. Rusia habría derribado el vuelo comercial que se desplomó en Kazajistán, afirma la aerolínea. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 18 provoca fuertes rachas de viento y descenso de la temperatura en el norte del país. Por otro lado, el ingreso de humedad de ambos litorales generará nubes y probabilidad de lluvia en el noreste, sur y sureste del territorio nacional. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26. Cielo despejado, descenso de la temperatura durante la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 22 minutos y por lo pronto, el termómetro del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG marca en este momento 22 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle, darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada hacia el cierre de esta jornada, el cierre ya también de esta semana, por fin viernes, el último viernes del año, viernes 27 de diciembre del 2024. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o el WhatsApp 33-11-55-19-62 están a su disposición. Bere recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a los detalles de la información al regreso de la siguiente pausa comercial. Uno de los grandes temas, asignaturas pendientes y deudas para con las mujeres tiene que ver precisamente con la violencia de la que son objeto. Más allá de la creación de organismos o de dependencias especializadas en el tema, de diseñar algunas leyes, de implementar programas y políticas públicas, si en la práctica, en los hechos, en el día a día, las cosas no cambian, no vamos a avanzar un solo centímetro en esta materia. Se lo digo porque al margen del discurso oficial y de las promesas y compromisos que hacen los gobernantes en turno, lo que ocurre, por ejemplo, en el Ministerio Público al momento de tener conocimiento de algún tipo de agresión o cuando llegan a recibir algún tipo de denuncia, hoy, como ayer y como desde hace años, en muchos de los casos sigue dejando muchísimo, muchísimo que desear. Son una vergüenza. Fernando Núñez, en la línea telefónica, nos comparte un caso que sin duda mueve a la indignación. Fer, buenas tardes, adelante.
Hola, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Concuerdo completamente contigo, como bien lo señalas. De pronto las autoridades dejan mucho que desear en su accionar, y de pronto esas promesas que se hacen y hacia las mujeres, sobre todo, para hacerlas sentir seguras y hacerlas sentir protegidas, a hay ciertas acciones que de pronto pues terminan mermando y dejando más allá de las palabras, sino en una promesa. Decirte que durante estas últimas horas, durante la noche, madrugada, se registró un acontecimiento que ejemplifica precisamente esto que tú comentas. De pronto los que parecieran ser los más capacitados, pues también parecieran ser los menos, digamos, compasivos en los hechos ocurridos, y de pronto han generado ya una situación de pared, de muralla ante las emociones, y de pronto las decisiones resultan ser complicadas. Te digo esto por lo que ya señalabas y por un acontecimiento que ocurrió durante esta noche madrugada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo en un complejo habitacional, de estos nuevos complejos habitacionales que se encuentran en las faldas del Cerro del Cuatro, pues para ser más precisos, cercano a este Cerro del Cuatro, la colonia del Saus, para ser más precisos, la colonia del Saus, sobre la calle Islas Bálticas y la avenida Jaime Torres Bodet, en un complejo de departamentos, pues se registró la agresión hacia una jovencita de aproximadamente 18 a 22 años de edad. De manera triste, esta agresión fue por su propio padre, quien la ahorcó, la estranguló en un arrebato de furia, de ira. Lo que sucede es lo siguiente, y esto de acuerdo a información de presuntos testigos, vecinos de la zona, quienes pues escucharon lo que estaba ocurriendo y salieron a percatarse de ello y dieron aviso a las autoridades. Este hombre de aproximadamente 50 a 55 años de edad llegó hasta una vivienda, la vivienda donde pues encontraba a su pareja sentimental y su hija, pero llegó en aparente estado de ebriedad. Él se tornó violento, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Y es que de acuerdo a lo señalado, pues el problema con el alcohol le genera este tipo de actitudes. Sin embargo, esta pues noche madrugada, la situación se salió de control. Intentó golpear a su pareja sentimental y su hija se interpuso en el camino para intentar detenerlo. Pero pues la furia, la frustración, el coraje de este sujeto lo cegó y terminó pues ahorcando a su propia hija, para posteriormente pues como le fue posible liberarse ya al arribo de la policía municipal, porque mientras todo esto ocurría se dio aviso a través de una línea, una llamada a la línea de emergencia 911. Rápidamente llegaron los oficiales, detuvieron a este sujeto, y cuando dieron aviso al Ministerio Público para que pudiera ser puesto a disposición, pues el Ministerio Público dijo que se quedara todo en una falta administrativa, como si se tratara de tirar basura, como si se tratara de haberlo encontrado orinando en la calle, como si se tratara de haber pues alterado el orden público. Una falta administrativa, así de sencillo. Y esto pues de acuerdo a lo señalado y de acuerdo a lo que las leyes pues demandan, es porque pues no parecía que tuviera huellas de violencia visibles, o las lesiones pues no excedían los 15 días para sanar, no había un antecedente de violencia en contra de esta jovencita. Entonces pues que todo quede en una falta administrativa, quizá para evitar el papeleo, para evitar la burocracia, para evitar pues trabajar. Este hecho por supuesto indignó a los vecinos de la zona y ha indignado a la gente que ha conocido el caso a través de las redes sociales, porque en algunos otros casos, Ricardo, y quizá todos los que nos están escuchando a través de este espacio, recordarán acontecimientos en los que, de una manera quizá, con un hecho similar de violencia intrafamiliar, pues el agresor queda libre, y después al paso de los días o de las semanas, la triste y fatal noticia, ¿no? El agresor terminó matando a su víctima. Es parte de lo que se quiere evitar y de lo que se pretende evitar, y es por ello que pedimos también a la autoridad correspondiente que pueda ser más amena en sus decisiones. Evidentemente, pues esta jovencita ya vivió momentos de terror, de pánico, posiblemente enfrente un tema psicológico al ver a su padre lleno de furia ahorcándola tras intentar defender a su madre, y ahora tendrá que cuidarse porque pues su padre, pues si acaso en unas horas estará en libertad, porque una falta administrativa, pues entendemos que pasará ya sea algunas horas detenido, o que podrá pagar una multa, o igual y se pone de acuerdo con la autoridad. Pues a final de cuentas es factible por lo que nos están dando a entender. desafortunado el caso que se registra en San Pedro Tlaquepaque, esperar que esta jovencita pueda tener tanto un apoyo psicológico como un apoyo legal y por supuesto la seguridad de que no va a volver a ser atacada ni ella ni su madre, porque entonces también está la otra parte, la madre que iba a ser víctima de una violencia, que iba a ser golpeada y que ve cómo su hija es ahorcada por su propio padre. Entonces, pues la situación es complicada, porque imagínate, Ricardo, si este sujeto sale libre, regresa tranquilamente a su casa, quizá con culpa, quizá no. ¿Qué va a suceder cuando vuelva a ingerir bebidas embriagantes? No lo sabemos. Si el alcohol prácticamente lo ciega y su coraje es más fuerte que el amor a su familia, pues entonces, pues a lo mejor está una escena de resentimiento por lo ocurrido, no sabemos. Entonces, evitar este tipo de situaciones, por supuesto, hacer el llamado a la autoridad correspondiente. El trabajo de la Policía Municipal, decirlo, estuvo hecho, detuvieron a este sujeto, pero pues a través del Ministerio Público fue cuando pues se dio a conocer que todo iba a quedar en esta falta administrativa. Ojalá se pueda hacer algo, se pueda llevar a cabo una investigación importante y pues dar seguimiento puntual a este caso.
Un Ministerio Público, Fer, que no tiene madre, o tal vez tampoco hermanas, tal vez tampoco hijas, le falta empatía y mucha más sensibilidad, y sobre todo tener la capacidad de dimensionar qué tipo de caso es el que le está llegando a sus manos, porque cuando de pronto se pregunta o se investiga, oiga, ¿por qué no denuncia? Oiga, ¿por qué no dice nada? Porque cuando van y se acercan a la autoridad, no les hacen caso, o lo minimizan, o terminan tratando de hacerles ver y creer que el agresor, pues tal vez simplemente cometió un error, que el agresor de cualquier manera, pues es integrante de la familia, que el agresor luego podría ponerse peor, y como bien lo señalas, pues se van con las manos vacías, se van con la indolencia, la indiferencia de las autoridades, con su gran incapacidad en algunos casos, como en este que nos estás compartiendo, y terminan exponiendo la vida, como también bien lo señalas, Fer.
Sí, por supuesto, es preocupante, ya lo has dicho bien, posiblemente sí, no tienen madre y por ello no tienen esa empatía, o quizá no tienen hermanas, o quizá no tienen pues incluso una pareja sentimental. Evidentemente se trata de cuidar a la familia, se trata de proteger a la familia y generar también una cultura en la que pues dejemos en claro que la violencia de todo tipo pues no debe de estar permitida ni en un núcleo familiar, ni en un ambiente laboral, ni en un ambiente de, claro, de relaciones. O sea, evidentemente hay que erradicar el tipo de violencia de todo tipo, pero sí preocupante lo que sucede en la municipio de San Pedro Tlaquepaque, de manera generalizada en muchos otros casos, porque pues seguramente no es el único.
Sí, por supuesto, hay que trabajar muchísimo, muchísimo más en ello, y bueno, pues la pregunta es, ¿y qué espera este MP? ¿Que llegue acuchillada? ¿Que llegue con las manos del agresor prendidas al cuello? ¿O que se la lleven muerta? Esa es la pregunta. ¿Por qué no atender pues estas luces de alerta que ya están, y lo decías tú, Fer, pues encendidas desde hace algún tiempo, que hay un antecedente? Y bueno, pues ojalá que el asunto llegue a oídos del gobernador Pablo Lemus, que así como actuó con mucha severidad y celeridad cuando supo lo que había ocurrido con un funcionario de la Fiscalía en Puerto Vallarta durante una posada, ojalá que de este caso también tenga conocimiento. Seguramente ahorita está clavadísimo en el tema de la visita de la presidenta, pero que no le dejen de compartir esta información.
Sí, por supuesto, y que te vaya a pasar lo que le pasó a la anterior administración, Ricardo, que de pronto en lo que debería ser el lugar más seguro, la Casa Blanca, la Casa Jalisco, pues una mujer que denunciaba violencia terminó siendo asesinada justo en las inmediaciones del ingreso principal de esta Casa Jalisco.
Literalmente, pues ojalá que esto no quede así, Fer, que no se subestime. Por lo pronto, gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Ricardo, un gusto, continuamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Fernando Núñez. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos Vamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Estamos prácticamente entrando a la recta final del año. Le restan pues escasos días a este 2024, el 28, el 29, el 30 y pues el 31 le decimos... Y vienen los festejos para muchas personas, entre muchas familias, y lamentablemente parte de los festejos, en algunos casos, pues implican la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas. Hemos platicado con usted ampliamente acerca de las implicaciones que tiene en materia de medio ambiente, de cómo nos genera un aire mucho más contaminado, de mala o muy mala o extremadamente mala calidad, como de pronto reporta la red de monitoreo atmosférico, y en este sentido, pues las autoridades dicen que se van a aplicar, que van a redoblar esfuerzos para tratar de inhibir esta práctica. Los detalles de la información con Edgar Flores. Hola Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, el llamado que hacen las autoridades en torno pues a esta prácticamente recta final de los festejos más importantes por la temporada navideña y fin de año, pues está ya a la vuelta de la esquina. La próxima semana se viene, o se nos viene, mejor dicho, la cena de fin de año. Y con ello, como bien lo mencionabas, bueno, pues el uso indebido de la pirotecnia pues no se hace esperar, según las autoridades. Platicábamos con algunos comandantes de bomberos de Guadalajara, pues es una de las fechas donde incluso hay más uso de este tipo de artefactos que el propio 24 de diciembre. Es por ello que ya Guadalajara anunció un reforzamiento en este operativo para inhibir la venta y el uso de artefactos pirotécnicos. El tema no es menor, Ricardo. Te platico que, de acuerdo con cifras que nos ha entregado bomberos de Guadalajara, desde el 1 de diciembre y hasta hoy, ya son casi 200 kilos de artefactos pirotécnicos que se han decomisado principalmente en espacios de venta al aire libre, como lo son cruceros y tianguis. Entre los productos a base de pólvora más decomisados se encuentran las luces de bengala, los conocidos como marcianitos y algunos barrenos, que, bueno, pues estos últimos son aquellos artefactos que más riesgo representan para la población. Hablábamos ayer de voz del comandante Sergio Herrera, quien, bueno, pues ya nos relataba el tipo de lesiones que pueden sufrir niños y adolescentes, que son el sector de la población que más utilizan estos artefactos en estas fechas, pero también lo hacen adultos. También dábamos cuenta de este hombre allí en San Martín de las Flores que estuvo a punto de perder una mano por tronarle un barreno al momento de intentar detonarlo. 200 kilos es una cifra importante, seguramente este número va a incrementar, y gracias, insisto, a este reforzamiento del operativo. Se hace principalmente en algunos tianguis del oriente de la metrópoli. Lo que no nos ha explicado, Ricardo, la autoridad, digo, está muy bien el tema de los operativos, qué bueno que lo retiren de las calles los productos a base de pólvora, pero ¿qué está ocurriendo con los vendedores? Es decir, no se nos da cuenta en ningún momento si existe algún tipo de sanción para ellos, si existe algún tipo de apercibimiento. Vemos en las imágenes que nos hacen favor de enviarnos la Dirección de Comunicación Social que los bomberos están incluso en algunos puestos pues establecidos, digámoslo así, de algunos tianguis de la ciudad, pero no sabemos si los locatarios pues reciben algún tipo de apercibimiento, de sanción por reincidir en la venta de artefactos pirotécnicos. Es un punto que ya tocamos, por supuesto, con el ayuntamiento y están por resolvernos para saber si, más allá de retirarles el material, pues hay que recordar que en el reglamento municipal está prohibida la venta de pirotecnia, aunque a nivel federal se puede tener algún tipo de permiso para los polvorines. Finalmente, cada municipio tiene pues la autonomía de poder reglamentar este tema. Guadalajara no lo permite y en nuestra ciudad está prohibida pues la venta de pirotecnia. Hay que ver qué resulta con las personas que están vendiendo, sobre todo también en los cruceros. Veíamos en la zona de San Juan de Dios pues como a la vista de cualquier persona estaban los hombres principalmente vendiendo bolsas con marcianitos, con luces de bengala, con tronadores, en fin, con toda esta estos artefactos que son muy utilizados en la fecha. Piden las autoridades no bajar la guardia porque, bueno, pues reiteran, como ya lo hemos venido platicando a lo largo de este espacio, pues la fatalidad que podría resultar o la que podría derivar un mal uso, un mal manejo en manos inexpertas de este tipo de productos. Ya los ejemplos pues están por demás expuestos, Ricardo. Otro tema importante que nos han compartido las autoridades y donde también se va a reforzar la vigilancia es el tema de las fogatas, una práctica que, de acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, también incluso se puede llegar a duplicar la cifra en Año Nuevo, es decir, con relación al 24 de diciembre, el 31, pues es una de las fechas donde más fogatas se apagan. Este año, tan solo en el operativo hecho por las Coordinaciones Municipales de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, se apagaron tan solo en esta jornada de la noche del 24 y la madrugada del 25 más de 370 fogatas, pero vamos a ver cómo les va con la noche de fin de año. El tema de la contaminación, como tú lo mencionabas, pues no es menor. Amanecimos el 25, recordará usted, con una nata de contaminantes bastante complicado el tema medioambiental, pero uno de los puntos que también nos refieren las autoridades y los expertos es la peligrosidad, Ricardo, que existe. Pensaríamos que, bueno, pues armar una fogata para calentarse, para pues estar ahí viendo la lumbre, ¿no? No representaría un riesgo mayor. Lo cierto es que sí hay un riesgo. Principal es pues que los niños o adolescentes puedan llegar a sufrir algún tipo de quemaduras, pero también que el riesgo de propagación es inminente. Nos explicaba el comandante que, bueno, pues en muchos casos se le está poniendo incluso artículos plásticos, artículos o productos como madera, que son altamente inflamables y que en cuestión de minutos, sin una correcta supervisión, puede llegar a propagarse y ya ha derivado en incendios importantes, tanto al interior de los domicilios como en otros puntos de la ciudad. Así es que va a ser usted apercibido, téngalo en cuenta, de que si usted pues tiene la costumbre de hacer esta mala práctica, puede en cualquier momento ser apercibido tanto por policías municipales como por los propios bomberos del municipio en el que usted se encuentre. El operativo es generalizado no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino al interior de Jalisco. Así es que, pues, Ricardo, mejor a pasar una noche calentita dentro de casa, porque pues una práctica que es completamente innecesaria, que no sirve de mucho y que es más allá de calentarse, pues es la tradición de estar prendiendo fuego. Hay que recordar que el tema medioambiental está complicado ya de por sí con el frío, entonces pues evite ser apercibido y evite también, por supuesto, riesgo, Ricardo, en sus hijos y en su propia persona. El reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantendremos al pendiente de los resultados que arrojen pues estos operativos y ojalá también que algo veamos, ¿no? Una tendencia que nos indique que vamos mejorando respecto pues a lo que nos toca hacer a los ciudadanos. Pero bueno, al tiempo, vemos el miércoles vemos el tema. Edgar, por lo pronto, gracias.
Te agradezco mucho, Ricardo, estoy pendiente, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, es el reporte de Edgar Flores. Nosotros, en algunos segundos más en Punto de la Una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información y atender, por supuesto, su participación. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Promete el CIAPA que, ahora sí, el próximo año resolverá el problema del agua turbia en los hogares de la ciudad. Un hombre intentó estrangular a su hija en la colonia El Saus. Como no la mató ni le provocó heridas, para el Ministerio Público el caso queda en una simple falta administrativa. Aseguran 21 motocicletas y detienen a dos personas durante operativo de vigilancia en Tlaquepaque. Subirá el precio de refrescos, cigarros y gasolina el próximo año con el incremento al IEPS. Saldo de 7 muertos y 17 heridos deja el choque de un autobús contra un camión de carga en Veracruz. Liberan a elementos de la Guardia Nacional que hace unas horas habían sido privados de su libertad en Culiacán, Sinaloa. Anuncia la presidenta Sheinbaum transformación en el Instituto Nacional de Migración. Busca que, ahora sí, proteja a personas indocumentadas en tránsito. Rusia habría derribado el vuelo comercial que se desplomó en Kazajistán, afirma la aerolínea. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 22 grados Celsius. Y vamos al recuento de la información nacional más importante de las últimas horas, la participación de Arturo García Caudillo. Pero antes déjeme platicarle a usted que fueron liberados dos elementos de la Guardia Nacional que fueron privados de su libertad por hombres armados durante las primeras horas de este viernes. ¿Sabe en dónde? En Culiacán, Sinaloa. Esto lo dan a conocer fuentes del Gabinete de Seguridad. Esta madrugada se reportó que sujetos armados que viajaban en tres camionetas secuestraron a dos miembros de la Guardia Nacional en el fraccionamiento Alturas del Sur. Ante esto, policías estatales implementaron un operativo en coordinación con fuerzas federales para dar con los responsables, los elementos que fueron ya liberados algunas horas más tarde. Es parte de esta crisis en materia de seguridad o inseguridad, según quiera verse, en Culiacán, Sinaloa. En otro orden de cosas, le platico a usted que a partir del 1 de enero del próximo año, el impuesto especial sobre producción y servicios, este que se conoce como el IEPS, que se cobra, por ejemplo, en la venta de refrescos, en la venta de cigarros y, por supuesto, en la venta de combustibles, se va a incrementar 4.5%. Y esto, pues claro que nos va a pegar en el bolsillo. Esto va a impactar de manera directa en la cartera de los consumidores. Se trata de la actualización anual que realiza la Secretaría de Hacienda conforme lo estipula la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación. Por este impuesto, de enero a agosto de este año, el gobierno federal recaudó cerca de 425 mil millones de pesos, lo que representa aproximadamente 140 mil millones de pesos más comparado con el mismo periodo del 2023. Y bueno, viene ahora este incremento contemplado para el 2025. Así que si usted fuma, o si usted toma refresco, o si usted pone combustible, evidentemente le tocará pagar más. Y el alza a los combustibles, pues sabemos que de manera directa o indirecta termina pegándonos a todos. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hablando ahora de temas migratorios, cambiando un poquito de tópico, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Ramón de la Fuente, tomando me acostumbro a los cambios de secretarios, bueno, ahora iba a decir Marcelo Ebrard, pero ahora él es el secretario de Economía. Bueno, el canciller actual es Juan Ramón de la Fuente, y él, pues bueno, hoy informó de las acciones que está tomando el gobierno de la República para que, en caso de que Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, una vez que asuma el cargo como tal a partir del próximo 20 de enero, cumpla su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, pues bueno, México esté preparado, y específicamente estén preparados los propios connacionales que viven allí en de las fronteras. En el caso particular de lo que presentó el día de hoy, podemos destacar lo que él llamó un botón de alarma, mediante el cual, mediante una aplicación, los connacionales podrán dar aviso si son detenidos inmediatamente al consulado más cercano, a la propia Cancillería e incluso a sus seres queridos, a quienes hayan puesto ya dentro de esta aplicación. Por eso vamos a escuchar justamente a Juan Ramón de la Fuente.
Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, lo que se conoce como un call center, que ya está funcionando 24/7 y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta, esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación, y desde luego a la Cancillería en México.
Pues ahí está justamente Juan Ramón de la Fuente, este que es, pues será un servicio novedoso en el sentido de que cualquier connacional, porque hay muchos en Estados Unidos, millones diríamos, que trabajan allá,
viven allá pero que no tienen documentos, que su estancia no es legal y que por esa razón podrían ser deportados en cualquier momento. Bueno, dice Juan Ramón de la Fuente, primero tiene que ocurrir, uno, la detención. Luego tiene que haber una orden judicial, porque no se les puede deportar así nada más porque sí. Tiene que haber una orden judicial y ya después se da la deportación. Pero mientras tanto pueden tener el apoyo de la Cancillería Mexicana a través de los 53 consulados que hay en los Estados Unidos. Y también hablando de migración, pues hace un par de semanas Francisco Garduño, que era el titular de este organismo hasta durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bueno, él dejó el cargo porque pues la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum fue otorgárselo al gobernador saliente de Puebla, Sergio Salomón, y sin embargo Salomón no va a tomar todavía protesta al cargo. Van a hacerse cambios en la dependencia, esta dependencia que depende directamente, valga la expresión, depende directamente de la Secretaría de Gobernación, y mientras tanto entonces quien va a estar encargado del INM va a ser la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el apoyo de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, justamente de eso nos habla la presidenta Claudia Sheinbaum.
Va a haber un periodo de transición, es un tema obviamente delicado, y entonces va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón. Y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana. El instituto tiene distintas funciones, desde la función de recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en lugares, autobuses, etcétera, en donde hay estaciones de migración, hasta pues la parte de, digamos, control de migración en el sur del país y varias funciones que tiene el instituto. Entonces, queremos hacer una transformación profunda del instituto y mientras tanto pues va a haber un periodo de transición.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, un periodo de transición que no dijo cuánto tiempo durará, pero que seguramente tendrá que ver con las disposiciones que adopte el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que es una de las grandes asignaturas pendientes, Arturo, y una de las deudas del Estado mexicano, me parece, para con los migrantes, sobre todo cuando venimos de una administración, y me refiero a la de Andrés Manuel López Obrador, en la que se generó esta tragedia brutal con la muerte de 40 migrantes ahí en Ciudad Juárez, producto del incendio de esto que pues denominan como estaciones migratorias, que quienes le entienden al tema dicen, ¿cuáles estaciones? Son cárceles, están condiciones deplorables, no hay manera, y la impunidad además en la que quedó Francisco Garduño, ¿no?, que estaba al frente del instituto.
Sí, exactamente, por eso habría que seguir detalladamente el asunto, porque Francisco Garduño se está yendo como un héroe.
Imagínate nomás.
Sí, cuando que sinceramente yo creo que desde el punto de vista del 99.9999% de los mexicanos tendría que estar pagando por eso que ocurrió en esa estación migratoria y por muchas otras situaciones que ocurrieron durante su administración. La verdad es que a lo mejor hacía lo que le mandaban, pero ciertamente hay cosas que tenían que corregirse y él nunca corrigió, y eso es justamente lo de las estaciones migratorias.
Claro.
Y no solamente las de la frontera norte, también las de la frontera sur, e incluso en otros estados en el interior de la República. Vaya, simplemente la estación de las Agujas aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es una auténtica cárcel que, vaya, ningún reclusorio estatal o federal tiene tan malas condiciones. Entonces, pues la verdad es que sí, tendrían que estar juzgando a ese hombre, tendría que estar rindiendo cuentas ante la justicia.
Arturo, te agradezco mucho el reporte, te das un feliz fin de semana, un abrazo, y por aquí nos escuchamos el próximo lunes.
Igualmente, ahora con esto de las fiestas, como que perdí la noción.
La dimensión.
Y no me doy cuenta que hoy es viernes.
Fíjate.
Y te iba a decir hasta mañana.
Sí, no, buenas noticias, Arturo. Ya es viernes. Descansa.
Igualmente, hasta lunes.
Gracias y hasta el lunes. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Pero vamos a más información generada en el panorama nacional a propósito de un personaje del que mucho se ha platicado en el transcurso de los últimos días, un personaje prominente del narcotráfico que tras purgar su condena en Estados Unidos está de vuelta en nuestro país, no en las calles, está de vuelta en el penal de máxima seguridad, en donde tiene pendientes todavía muchas cuentas con la justicia mexicana. Se trata de un prominente personaje del narcotráfico. Su nombre está vinculado con uno de los cárteles que registró una importante expansión en la zona de Tamaulipas y también con uno de los brazos armados más violentos del país. Es apodado como el Matamigos y tras purgar su condena en Estados Unidos, está de vuelta en México, en donde también enfrenta un proceso penal. Se trata de Osiel Cárdenas Guillén. Originario de Matamoros, Tamaulipas, Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años, se convirtió en un referente del narcotráfico en México y Estados Unidos. Un líder del cártel del Golfo y un personaje clave en la fundación de los Zetas, un brazo armado protagonista de hechos de violencia registrados en el país. En entrevista con Milenio, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablaba sobre este personaje.
Osiel Cárdenas fue uno de los más grandes capos que ha tenido México. Él fue el fundador de los Zetas, también tomó control del cartel del Golfo cuando fue capturado Juan García Ábrego en 1996.
Cárdenas Guillén fue detenido en marzo del 2003 durante la administración del entonces presidente de México, Vicente Fox. Su captura tuvo lugar en su tierra natal, luego de un prolongado enfrentamiento con fuerzas del orden. Había caído uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Esto se escuchaba esa mañana. Tras su captura fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México. Pero Estados Unidos también lo tenía bajo la lupa. Le seguía el rastro desde los años 90, pero fue hasta el 2000 cuando había presentado formalmente cargos en su contra, acusado de liderar una amplia red de distribución de droga en la Unión Americana. 7 años más tarde, fue extraditado a Estados Unidos, en donde se declaró culpable de 5 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y por haber agredido a un agente federal. Por estos hechos fue condenado a 25 años de cárcel, aunque 4 de estos ya los había purgado en México. Esto declaraba en el avión que lo trasladaba al vecino país.
Nombre.
Tras purgar su condena en la Unión Americana, fue deportado a México. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden por delincuencia organizada relacionada con delitos contra la salud. Además, se cumplimentó otra orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de 6 personas, familiares de un testigo protegido. Esto explicaba el fiscal Alejandro Hertz Manero.
Bueno, acuérdense ustedes que esta persona ya cumplió con su sentencia en los Estados Unidos. No los entregan. Nosotros inmediatamente ya lo pusimos a disposición del centro de readaptación correspondiente y va a cumplir su condena como es su obligación y como está señalado en la sentencia.
El gobierno dio a conocer que se reactivarán 7 procesos penales en contra del Matamigos. De ser encontrado culpable, se calcula que su condena podría rebasar los 700 años de cárcel. Notisistema, Ricardo Camarena.
Los sábados se enciende La Pantalla, en donde hablamos de cine y tus series favoritas. La Pantalla, tu mapa a lo mejor del entretenimiento en cine y streaming. Sábados, 2 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli.
Más de 27.000 personas se registraron ante el Poder Legislativo para participar en la elección judicial. El Comité de Evaluación ya publicó los nombres de quienes entregaron la documentación necesaria para avanzar a la siguiente etapa, en la que se evaluarán sus conocimientos, trayectoria, honestidad y buena fama pública. Conoce sus nombres en senado.gob.mx y sigue de cerca este proceso histórico para nuestro país.
66ª Legislatura. Senado de la República.
Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Escuche Política en Directo. Comentarios, entrevistas, declaraciones, análisis. Todo lo que a usted le interesa saber en voz de sus actores. Política en Directo. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Metrópoli.
En 2x3.
Así de fácil y así de rápido te informamos todas las noticias más importantes del día.
En 2x3, la manera más sencilla y amena de estar informado.
Escúchalo de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Inicia el nuevo año ahorrando.
Básicos a precios muy bajos.
Pepsi regular en envase de 2 litros lleva 2.
Se acaba el año, se vencen plazos. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Y por otro lado, más que vencerse plazos, bueno, también se entregan beneficios a nuestros adultos mayores. Vámonos por partes, a ver, ahí le va. El apoyo de 65 y más, ya desde 2025, va a llegar en enero, ¿sí? En los primeros 15 días del mes de enero. Enero y febrero sería el trimestre del primer trimestre del 2025. La gente estaba preguntando que si había adelanto por parte del gobierno del estado, algún adelanto en el pago y demás. No hay adelanto, no ocurre nada, es simplemente darle seguimiento a este proceso. Te reitero, en los primeros 15 días de enero del próximo año estará llegando el 65 y más de bienestar. ¿Cuándo se paga el apoyo de pensión del Seguro Social? Bueno, el apoyo de pensión del Seguro Social será el próximo 2 de enero. Usted sabe que el día 1 de enero es festivo, pero el 2 de enero se va a pagar la pensión del Seguro Social a partir de ese día. ¿Cuándo se paga la siguiente, que sería en febrero? Bueno, va a ser hasta el 3 de febrero. ¿Por qué? Porque es día festivo, hay puente, según entiendo. 1 y 2 de febrero habrá puente. Entonces, hasta el 3 de febrero, porque guarde su dinerito usted como pensionado del Seguro Social. Repito esta parte. El apoyo al Seguro Social en enero va a llegar el 2 de enero y en febrero va a llegar el 3 de febrero. También comentarte que mañana vence el plazo para utilizar la tarjeta verde de Mi Pasaje. Este apoyo del 100% de descuento termina precisamente el día de mañana, y no porque sea el Día de los Santos Inocentes, esto es muy muy serio. Dicho, nos estamos hablando de algunas personas que su tarjeta había vencido desde hoy. Algo extraño, porque bueno, los camioneros tienen la obligación de todavía aceptarla el día de mañana. Así que bueno, tómalo en cuenta, porque usted utiliza esa tarjeta verde de Mi Pasaje, mañana vence el plazo. También le recuerdo que está ahorita en el pago del estimado anual del CIAPA, se puede pagar el estimado anual. Tiene usted todo enero, bueno, todo parte de diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Usted puede ir a pedir, a solicitar su recibo al CIAPA o bien esperar a que le llegue a su casa para pagar el estimado anual, y con un descuento importante. Vale la pena que aproveche esta oportunidad. Y ¿qué otra cosa también habría que señalar? Bueno, es algo se vienen los pagos de los prediales y todo esto, Ricardo. Jueves 2, cae en jueves. Yo le invito a que escuche módulo de servicio de ese jueves 2 del 2025. Tendremos casi la totalidad de los tesoreros municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Chécalo, porque vamos a hablar más que de aclarar dudas y problemas muy individuales. Estaremos hablando de fechas, descuentos, lugares donde se puede pagar, plazos, todo esto. Entonces yo lo invito, próximo jueves 2 de enero del 2025, ya el módulo de servicio, pues vamos a tener un abanico de posibilidades para que usted pueda pagar el predial en los diferentes municipios del área metropolitana de Guadalajara. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo. ¿Alguna pregunta, compañera, alguna duda?
Pues simplemente mantener en el radar estos plazos, estas fechas, mi estimado José Luis, para que no nos vaya a atropellar el reloj, que no nos rebase el calendario, y estar atentos también a la información que nos compartas a través de distintos espacios.
Sí, claro que sí, tanto en modo de servicio como sí. Seguramente con Víctor en teléfono público, te estará informando de los temas.
Muy bien, mi estimado José Luis, por lo pronto, gracias, feliz fin de semana.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes, el reporte de José Luis Jiménez Castro. En más información, bueno, sin duda ha habido una molestia importante por parte de usuarios del CIAPA, particularmente en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué? Por la calidad del agua que están recibiendo, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo se ha venido denunciando que esta llega turbia, que pues en algunos casos llega hasta chocolatosa. Lo cierto es que no está llegando a los hogares con la calidad que debería estarla enviando el CIAP. El CIAP ha dicho, pues yo aviento agua de calidad, el tema es la infraestructura, de pronto las tuberías, el ingreso a las casas. En fin, el punto es que pues se cobra por un servicio que a juicio de algunos de los usuarios pues no se está proporcionando como tendría que ser. Tan es así que en el Congreso de Jalisco se abordó este tema y se buscó, digamos, diseñar un esquema de descuentos que ni siquiera alcanzaba, ¿no? Para todas las personas que resultaban afectadas, aunque las personas que recibían este descuento decían, a mí no me importa, o sea, el tema no es pagar menos, el tema es que sigue llegando agua sucia a mi casa, o por lo menos agua turbia, cada que abro el grifo. Bueno, hay una nueva promesa sobre la mesa por parte del CIAPA, la de resolver por fin, que ahora sí, ya para el año que entra, el problema del agua turbia, atender puntualmente los reportes de fugas y alcantarillas dañadas y estar mucho más al pendiente de lo que determine o lo que reporte la ciudadanía. Es lo que dice el nuevo director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, quien le pide a la población un voto de confianza y llama a pagar el estimado anual del próximo año con la nueva tarifa que, dijo, subirá 2 pesos con 27 centavos. Aquí parte de las declaraciones compartidas a Radio Metrópoli.
Y por favor, yo le pediría a la ciudadanía que evitemos caer en un círculo vicioso, que si el agua salió con color, entonces no te pago, y todo nos lleva al deterioro todavía mayor de la infraestructura. ¿Qué le pedimos a los ciudadanos? Que por favor nos apoyen haciendo el pago que les corresponde, porque eso nos va a redundar en mejorar toda la infraestructura.
Tras reconocer que ante las múltiples fallas en el CIAPA la ciudadanía perdió la confianza en este organismo, Juárez Trueba también ofreció atender las principales quejas, como aplicar sanciones a quienes desperdician el agua y mejorar la lectura de los medidores, así como la entrega puntual de los recibos. ¿Quejas? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿En qué proporción? Bueno, en algún momento el CIAPA era la dependencia, digamos, que daba pie a más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De ese tamaño es el tema, ¿no? Y el compromiso, en este caso, por parte del nuevo titular de este organismo intermunicipal, Antonio Juárez, es que ahora sí, el próximo año comenzará a llegar agua de mayor calidad, porque era incluso, o es, pues uno de los temas estratégicos que incluso desde el gobierno estatal planteaba el propio gobernador Pablo Lemus al tiempo. Por lo pronto, pues la invitación a la ciudadanía, dice el funcionario, a ponerse a mano con el recibo del CIAPA. Y platicarle en otro orden de cosas en materia de contaminación ambiental, que pues en este momento, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico, la calidad del aire que usted y yo estamos respirando es mala, particularmente en la zona de Las Pintas, ahí es muy mala, de acuerdo con lo que determina esta red de monitoreo. Desde luego, se ha pues dado paso ya a una precontingencia atmosférica desde esta mañana, activada en el área de influencia de la estación de Las Pintas, porque pues ahí evidentemente las cosas no andan nada bien. El hecho de que haya una precontingencia atmosférica activa implica atender algunas recomendaciones para cuidar de mejor manera nuestra salud. De entrada, pues, evidentemente queda prohibida cualquier tipo de quema. Se hace un llamado a reducir el uso del automóvil, a compartirlo, vaya a tratar de que haya menos coches circulando, evitar actividades físicas al aire libre, tal cual hacer ejercicio, y como siempre, sobre todo durante esta temporada invernal, en la que también se incrementan de manera importante las enfermedades respiratorias, pues tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico comiendo alimentos ricos en vitamina C, y hay que tomar también líquidos en abundancia. Estas son las condiciones de la calidad del aire esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Antes de la pausa, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Margarita Muñoz, quien dice: como siempre, las autoridades están esperando que maten a la mujer para, en todo caso, pues sí, hacer algo. Mientras, no hacen absolutamente nada, dice Margarita Muñoz, a propósito de la nota que nos compartía mi compañero Fernando Núñez, que por supuesto mueve a la indignación. El caso de un sujeto que regresa alcoholizado a su casa, que sostiene una discusión con su esposa, interviene la hija, de más o menos 20 años, y este sujeto termina estrangulando o intentando estrangular a la hija. Llaman a la policía, llega la policía, lo detienen, la policía da cuenta, digamos, de esta situación al Ministerio Público, y el Ministerio Público dice: ah, sí, llévenselo, pero por falta administrativa, por borracho escandaloso. Pero respecto a la agresión de la que fue objeto la hija, sobre eso no dijo nada el MP, porque pues como no está muerta y no le deja ningún tipo de herida o de lesión física que tarde más de 15 días en sanar, que ese es el parámetro, pues no pasa nada. José Luis Ramírez dice: estoy de acuerdo con que las autoridades en muchos de estos casos no hacen nada, ¿no? Se va, se denuncia, se hace el reporte y hacen caso omiso. Qué triste que pase esto. Fernando González dice: se me hace ridículo que la gente que vende luces de bengala se las quiten. Ellos venden para poder comer, y la bengala, a juicio de don Fernando González, no es peligrosa. Esto a propósito del reforzamiento de la vigilancia, de la supervisión que van a realizar autoridades municipales durante los próximos días, sobre todo durante los festejos de Año Nuevo, para tratar de inhibir la quema de pirotecnia y la venta, la distribución de este tipo de productos elaborados con pólvora de manera irregular en las calles de la ciudad. María del Consuelo Silva le lanza a usted un planteamiento: si alguien del público tiene una silla de ruedas que ya no quiera y que me pueda regalar, se lo voy a agradecer. Así que si usted puede apoyar a María, le dejo aquí su teléfono, es el 33-34-46-68-36. Se lo repito con gusto, 33-34-46-68-36. Ojalá que alguna persona pues pueda también echarle una mano. Y a través de WhatsApp también hay participación. El caso de uno de nuestros radioescuchas, quien nos da cuenta de una parada de camión, dice, obsoleta, que está invadiendo un carril con boyas y con un tope. El camión no puede pararse allí. Esto que nos está contando es en la avenida Río Nilo rumbo a Tonalá, después del Chedraui. Ojalá que las autoridades municipales hagan algo, porque en este punto, de acuerdo con lo que nos está reportando este radioescucha, seguido hay choques. Por otro lado, hablando del Ciapa, me comparten una fotografía que da cuenta del color del agua que tienen ahí en la colonia El Saus de Guadalajara, pues es prácticamente chocolate. Y dice el director: pues no dejen de pagar su recibo, no dejen de pagar el estimado anual, porque en la medida en que la gente pague, vamos a poder mejorar la infraestructura y arreglar de una buena vez por todas este tema del color del agua y de la calidad del agua que está llegando a algunos de estos hogares. Muchas gracias también a don Alberto Naranjo, a propósito de este tema relacionado con la agresión en contra de esta mujer en la colonia El Saus. Dice: pues el que no tenga madre o hermanas el MP, pues no tiene nada que ver. El MP debe tener el criterio y la capacidad para valorar todos los asuntos que lleguen a sus manos y no subestimar todo. Aunque dice don Alberto Naranjo, es cierto, no ha de tener madre ni hermanas. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Fernando Núñez está de vuelta con nosotros para compartirnos más información en materia de seguridad. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta. Como ya lo señalas, se han registrado acontecimientos de seguridad relevantes durante las últimas horas y vaya que son importantes. Te cuento, en el municipio de Encarnación de Díaz se localizaron durante el transcurso de esta mañana, mediodía, los cuerpos de dos personas. Estos se encontraban en una solitaria brecha de terracería en el poblado Mesón de los Sauces. Sobre esta brecha de terracería es que fueron avistados, pero además de ser localizados los cuerpos, se lograron percatar las autoridades que estos se encontraban calcinados, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. De manera inmediata, los servicios médicos municipales, la policía municipal y la Fiscalía del Estado se dio cita en este punto para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Sin embargo, debido a las condiciones en las que estos cadáveres fueron localizados, pues es difícil determinar cuánto tiempo de evolución cadavérica o incluso el sexo de las víctimas, así como la causa de muerte. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya lleva a cabo las investigaciones pertinentes en torno a este hecho ocurrido en este municipio de Encarnación de Díaz. Pero también contarte sobre otro acontecimiento que se ha registrado durante las últimas horas. Es el accidente de una unidad de transporte de pasajeros que deja como saldo a 5 personas lesionadas, 3 de ellas trasladadas hasta un hospital regional y 2 más trasladadas a recibir atención médica hasta un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta unidad de transporte de pasajeros terminó accidentándose justo en la ruta de la barca Milpillas. En a bordo de este camión, 11 personas pues viajaban, sin embargo son 5 las que se encuentran lesionadas. Ya la zona se encuentra trabajando elementos de Protección Civil y bomberos del municipio, así como bomberos del estado. Esto está a la altura de la carretera federal 110 en el kilómetro 5, en este tramo también conocido como la barca a Totonilco. Decirle a la ciudadanía que pues estas personas no presentan lesiones de consideración que pongan en riesgo su vida. También contarte sobre otro acontecimiento ocurrido durante esta mañana, y es que un hombre sufrió pues un aparatoso percance en contra de un poste de telecomunicaciones. Este hombre se encontraba semidesnudo, fue necesario el arribo de elementos de Protección Civil y bomberos para minimizar cualquier tipo de riesgo debido al cableado que se encontraba en la zona y, por supuesto, el tema eléctrico del automotor para evitar algún siniestro. En este punto, el conductor pues fue protegido también a una hora de la mañana en la que este hombre pues se encontraba prácticamente desnudo. Así es como lo encontraron las autoridades correspondientes. De acuerdo a lo señalado, pues este hombre había perdido el control del vehículo por un aparente problema de salud, había presentado una complicación médica y pues terminó impactándose contra este poste de madera, destruyéndolo por completo tras el aparatoso percance. Y los elementos de Protección Civil y bomberos, así como paramédicos, se hicieron presentes para brindarle las atenciones al afectado. Por fortuna no presenta lesiones de consideración que pongan en riesgo su vida o que requisieran una atención inmediata. Este aparatoso percance registrado durante las primeras horas del día se registra en la colonia Santa Teresita, sobre las confluencias de San Felipe y General Coronado. Pero también contarte, Ricardo, sobre un acontecimiento preocupante que se registró durante las últimas horas, y es que una pequeñita de tan solo 7 años de edad pues fue víctima de un sujeto quien tocó sus partes íntimas, esto en el municipio de Guadalajara durante esta noche. Este sujeto se encuentra detenido y tendrá que enfrentar un proceso legal. De acuerdo a lo señalado por la madre de la pequeña, esta es vendedora ambulante, se encontraba recogiendo prácticamente ya su puesto para retirarse a casa, y justo en esa zona se encuentra un negocio de venta de comida, un puesto de tacos. Este hombre es mesero de este local comercial y aprovechó que la mamá se encontraba distraída para acercarse a esta menor, 7 añitos de edad, tan solo 7 añitos de edad, para tocarla de manera indebida. Afortunadamente, los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del escuadrón motorizado Gamas, pues se encontraban por la zona, la mujer les dio aviso y de inmediato fue detenido. Se trata de un hombre que presenta cerca de los 53 años de edad, identificado como José N., quien, pues, tras estos hechos ocurridos en la avenida Revolución y la calle Constancia, ya se encuentra a disposición de las autoridades. Ricardo, en materia de seguridad, la más relevante de las últimas horas.
Fer, te agradezco mucho el reporte, te deseo un excelente fin de semana, un abrazo.
Que sea un excelente fin de semana, Ricardo. Abrazo y nos vemos el día lunes.
Gracias, hasta el próximo lunes, Fernando Núñez. Y nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que como ya prácticamente estamos cerrando el año, hay muchísimas páginas que comienzan a hacer los recuentos de lo mejor, lo peor de este 2024. Y ojo, porque luego de las más de 600 películas que llegaron a salas comerciales durante este 2024, pues realmente hay muchas que vienen de otros países y que tuvieron menos de 10,000 asistentes, lo que los coloca como los últimos lugares de una extensa lista de las películas menos vistas en cines mexicanos en este 2024. Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, 14 títulos, 10 de ficción y 4 documentales fueron las menos vistas del año que está por terminar, siendo la mayoría apoyadas por distribuidoras independientes. Estados Unidos, España, Irlanda, Suecia, Costa Rica y México son los países que tienen más representación en este conteo. Ojo, porque debemos de considerar que todas son de bajo presupuesto, menos del millón de dólares, y que salieron con solo algunas salas debido a los recursos económicos. La mayoría, no más de 10 espacios que fueron rotando en algunas ciudades de nuestro país. Así que pues les cuento que America's Family, que es una película entre México y Estados Unidos, es una coproducción, pues fue la que menos tuvo visitas. Nada más tuvo 9,565 personas que se animaron a verla. ¿De qué trata? Es de una familia de migrantes radicada desde hace años en Estados Unidos, pero bueno, pues de pronto se ve rota por el descubrimiento que uno de ellos es ilegal. También llega otra película en este listado que se llama Estado de Silencio, es mexicana. Esta película solamente la vieron 8,900 personas. Es un documental producido por Diego Luna y Gael García acerca de la violencia que viven los periodistas en México. Y lo mismo, no hubo tanta gente que la fue a ver porque tampoco se exhibió en tantas salas de cine. De hecho, aquí en Guadalajara se presentó, pero en el festival, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También El Ascenso es otra película mexicana que tan solo la vieron 8,727 personas. Es una película de terror en la que una mamá soltera pues enfrenta una serie de pruebas que desafían la humanidad. De Irlanda también hubo una película que se llama Kenny Escape, que la vieron 7,968 personas. También de Reino Unido aparecen aquí. Ojo, porque creo que las películas que menos gente las fue a ver son de nuestro país, desafortunadamente. Por ejemplo, está Cooks Lehal la vieron nada más 5,590 personas. Es un documental que retrata la terrible situación de suicidios de jóvenes en pueblos originarios y el título en español significa vida. También está una costarricense que se llama Prisionera de la Lente, La Brava Rodríguez contra el Reino Calavera. Claro, de México, es un documental sobre la construcción en Yucatán del controvertido Tren Maya que confrontó a distintos actores de la sociedad mexicana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vestida de Blanco también es una coproducción México-española que tan solo la vieron 3,439 personas. De España también Maleza, que la vieron nada más 3,000 personas. Pero la peor película, la que de plano casi nadie fue a ver, es Animal Humano. Es una película también española y nada más la vieron 1,657 personas, en donde, bueno, pues se habla de la tauromaquia, dos personajes, un joven que desea estar en el ruedo y un becerro que está en un criadero de toros, en competición. Y bueno, pues esas son las películas menos vistas en nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Excelente tarde también para ti, Katia. Muchísimas gracias, Katia Plasencia, con la información de los espectáculos. Y bueno, antes de despedirnos, una nota que se ha viralizado particularmente en las redes sociales y que de pronto lo obliga a uno a preguntarse, ¿es de verdad esto que está ocurriendo? Porque hay una especie de misterio que envuelve al zoológico de Culiacán, Sinaloa, porque los directivos de este lugar confirmaron que no saben, fíjese usted nada más lo que se les perdió, no saben en dónde está una de las jirafas que habitaba en este recinto hasta el momento, no han podido explicar cómo desapareció, aunque hay algunas hipótesis, ¿no? José María Casanova, quien es el director de este zoológico, el zoológico de Culiacán, informó que hace unas semanas, el 7 de noviembre, tomó posesión del cargo. Y durante el proceso de entrega-recepción, se dio cuenta que faltaba una de las dos jirafas que tenía ahí en el inventario. Sobre el paradero de este animal, el director mencionó que pudo haber sido un intercambio con otro zoológico, o pues que se murió, ¿no? Aunque lo cierto es que no hay un reporte formal del deceso de esta jirafa. También señaló que el pasado administrador, Diego García, es el encargado, en todo caso, de dar pues una respuesta y explicar en dónde está una de las jirafas que les faltan. Finalmente, José María Casanova comentó que este proceso de entrega-recepción va a terminar el próximo 13 de enero, pero que el 6 de enero deberá presentar ya un informe. Y será esta fecha cuando se revele más información acerca de qué fue lo que pasó con la jirafa. Las autoridades de Sinaloa, pues en realidad no tienen el reporte de un robo como tal, así que pues de acuerdo con lo que dice el subsecretario de Seguridad Pública, señala que ni el gobierno de Culiacán ni el zoológico le reportaron nada al C4 sobre la desaparición de esta jirafa, así que pues no hay tampoco una denuncia en este sentido. Una jirafa que se le pierde al zoológico. Ahí están en este proceso de entrega-recepción. Todavía no concluye, pero de entrada pues ya se dieron cuenta que les falta un animal de este tamaño. Imagínense nada más. Bueno, las cosas que pasan de pronto en este país tan lleno, tan cargado de magia y de surrealismo. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos en este espacio el próximo lunes a partir de las 12:30 con más información en una emisión, insisto, de Buenas Tardes Metrópoli. Por lo pronto, descanse, pásela muy bien y por aquí nos encontramos.